COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a El Tertulión de COPE Jerez en esta jornada especial. Este programa lo grabamos en la mañana del jueves 3 de febrero, pocas horas después de que el Jerez Deportivo, en su visita del partido aplazado del día 9 de enero por aquello del COVID, pues palmara de una forma estrepitosa, excesivo, el castigo para el equipo de José Pérez Herrera en la jornada de ayer en Lepe. 4-2. Unas madres en defensa y sobre todo entre los aficionados mucha división de opiniones por lo que ha mostrado el equipo. Por un lado, o al menos es una opinión personal, ahora veremos con los tertulianos, un buen rendimiento sobre el terreno de juego con un planteamiento importante con las dos referencias arriba de David Grande y de Mayor, con un centro del campo muy cambiado frente al partido, respecto al partido del cacereño, con una buena imagen del equipo, pero con unos fallos en defensa. No tuvo su noche César. En 4 de los 2 goles, pues fue uno de los responsables directo, en el primero con un fallo grosero que evidentemente pues hizo y posibilitó que Chuma se quedara prácticamente solo, y en definitiva con no una buena actuación del equipo, que tuvo problemas en defensa. Yo no vi tan mala defensa independientemente de los fallos que tuvo. Pero tenemos a los tertulianos y presentes, y ha invitado don Manuel Morales, en mérito de esta casa, jefe de deportes.
Bueno, muy bienvenidos.
Vaya disgusto te llevaste ya por la noche, ¿eh? Vaya disgusto.
Sí, porque yo había comentado el pasado lunes en el tertulión que había visto el día anterior ese Coria 2, San Roque del Epe 0, y tenía yo el optimismo al 100%, porque no le vi absolutamente nada en ese partido al San Roque del Epe.
Que tampoco es el Inter de Milán, ¿eh?
Y dije yo, bueno, no nos vamos a pasear, pero por lo menos un punto había que sacar ayer. Y no solamente nos sacamos un punto, sino que nos meten 4. Y que en 4 partidos nos han metido 18 goles. No sé si qué decir más. Si en toda esta primera vuelta que ya ha terminado y comienzo de la segunda, se han conseguido 5 puntos fuera. Hay una asignatura pendiente. Y que ayer, para colmo, regalamos no 2, sino casi 3 de los goles. Y si quiere luego lo explicamos, lógicamente. O sea que aquí hay que empezar ya a espabilar, pero a espabilar al 100%, ¿eh? Al 100%, aunque no sé si estamos ahora el 10 o el 11, o no lo sé, me da exactamente igual. Pero lo que no puede es dejarlo todo para Chapín, porque en Chapín vendrán también a intentar robar algún punto algún que otro equipo. Por tanto, es necesario cuanto antes empezar a robar puntitos de estos campos, sobre todo el de ayer, que no era el Córdoba, que no era el Villanueva, que no era el cacereño, y que dicta mucho, naturalmente, de ese San Roque que salió o que partió, ¿no?, al principio de temporada como uno de los gallitos, ¿no?, para estar peleando en la parte de arriba.
Bueno, vamos a ver qué es lo que... El devenir de los acontecimientos, desde luego la afición está bastante cabreada, disgustada. Hay división de opiniones, como se suele decir, bueno, porque la mayoría de los cabreados están diciendo que, bueno, que por qué se mantiene en el cargo a José Pérez Herrera. Evidentemente yo creo que hay una gran mayoría de jerecistas que no tienen duda de lo acertado del secretario técnico y míster del equipo, pero claro, hay otra parte de la afición que tiene todo el derecho del mundo también a opinar que hay que hacer algo, y que si es responsable el entrenador, pues que pague las consecuencias. Hay de todo, ¿no?
Mira, yo creo que el que le dio el pase a Chuma no fue Pérez Herrera.
No, precisamente no.
El que da el pase hacia atrás, que es el cuarto gol de ellos, tampoco era Pérez Herrera. El otro que yo decía que casi, con un portero demasiado adelantado y que después ya creo que no estaba colocado donde tenía que estar y que le tiran desde, no sé, 30 o 40 metros y le marcan un gol, pues la verdad, todo eso no es de Pérez Herrera. Pérez Herrera se le podrá decir si ayer en vez de jugar Pepito tenía que jugar, eso ya a gusto del consumidor, porque claro, cuando analizamos un partido hay 300.508 que somos entrenadores, ¿vale? Y él entiendo que ayer apostó. A mí me gustó mucho que saliera con 2 delanteros. Me gustó mucho que saliera con 2 delanteros. A lo mejor no me gustó en alguna otra zona, pero también hay que recordar que ayer había una defensa que no es la habitual. Y que, bueno, faltaban 2 o 3 pesos pesados en esa defensa. Que no es poner paños calientes que no es poner paños calientes, pero que hay que reconocerlo todo un poquito.
Al fin y al cabo, hay que hacer resumen, y si es responsabilidad del entrenador, por ejemplo, la pobrísima trayectoria lejos del municipal de Chapín, pero está claro que en la jornada de ayer fueron fallos de jugadores, de futbolistas, que el equipo en cierta manera dio la cara.
Que no digo que no fallara también Pérez Herrera, a lo mejor en ese once titular, ¿eh? Que posiblemente también.
Bueno, pues entonces sería ya una combinación imposible, y así no tiene que fallar el míster en esta clase.
Pero es que el equipo después del segundo minuto, tercer minuto, que salió el San Roque, y bueno, prácticamente no hizo nada, era el que mandaba, era el que llevaba la pelota, y llegaba. Porque yo tengo aquí apuntado... No,
Pérez Herrera fue por el partido, clarísimamente.
En una primera parte, yo vi bastante igualdad. Y además, el 1-1 en la primera parte, yo creo que era hasta lógico y normal, ¿no? Hombre, ha regalado el gol, pero bueno, vale, perfecto. El golazo de Mayor, pero es que después de la segunda parte, Mayor tuvo dos ocasiones, minuto 75 y minuto 77, que las paró el portero al final. Sí. O sea, que hubo un poco de todo.
Vamos a recibir hoy en el tertulión de COPE Jerez. Estamos en los estudios de la radio, porque mira que nos gusta estar en el restaurante Antonio, pero vamos a hacer un tertulión express porque tenemos partido entre semana y ya tenemos de nuevo un toro difícil de liar el próximo domingo.
Oye, y además, porque estamos cogiendo peso, tío.
Es que
todos los días no podemos ir allí, ¿eh?
No hay quien vaya de verdad, qué cosa, qué sufrimiento se tiene allí, siempre en el buen sentido de la palabra, por cómo nos tratan y cómo nos dan de comer. Vamos a resaltar otro dato muy importante, Manolo, justo antes de presentar a nuestro invitado. Quien siempre triunfa, fíjate que el equipo ha sacado fuera de casa 5 puntos, de ellos, todo hay que decirlo, Panadería Pulido 3 en propia meta, bueno, pero que valen igual, ¿no? Tampoco nos vamos a poner extremistas, pero quien siempre gana es la afición que siempre da ejemplo de saber estar, de apoyar al equipo. Ayer en la transmisión de Footers, el sonido ambiente parecía, escúchame, que solo había aficionados del Jerez Deportivo. Esa es la gran alegría y el gran patrimonio de este equipo.
Sí, ¿no? Porque además allí había, vamos, yo por lo menos las imágenes que dieron,
300 y pico personas.
Aquello estaba desierto y se escuchaba a los, no sé si eran 50 o 40 los que fueron del Jerez, o 60, pero se escuchaban de una manera increíble, ¿no?
Van a animar y siempre están con el equipo, y eso es...
Por eso, en ese cuadro que tú llevas de a quién votamos, a quién no votamos, no sé cuánto, no sé qué, ayer habría que poner afición 3, afición 2 y afición 1.
De hecho, uno de los componentes de los grupos fue el que lo puso, el primero de todos votó a la afición 3-2-1, porque siempre están ahí, no tan solo en grandes encuentros frente al Córdoba, fíjense qué diferencia del Arcángel al Ciudad del Epe, pero ahí también estaba la afición en un día laborable, en pleno mes de febrero, todavía con fresquito y demás, el relinte que caía en Huelva, y las cosas como son en Lepe, y las cosas como son, siempre está la afición. Don Juan Carlos Corchado, bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Gracias por invitarme.
Usted fue uno de los sufridores que ayer estuvo en representación del club y allí con el equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que llegamos un poquito tarde de vuelta, al igual que todos los aficionados, y lo mismo que el equipo, llegamos sobre las 2 de la mañana. Y bueno, la verdad, a ver, sobre todo allí en el Lepe lo que sí daba sensación de que el equipo podía empatar, incluso a lo mejor ganar. Hay datos que no se pueden esconder, ¿no? Los que estáis dando. Entonces, pues bueno, pues tuvimos mala suerte con los goles que regalamos, y así siempre es más difícil, pero hay que, sobre todo, lo que estáis diciendo, valorar a esa afición que cada domingo viaja, que seguro que está pensando ya en el domingo, a pesar del... Hoy a lo mejor no, pero mañana ya viene pensando en ir a...
Hoy está todo el mundo cabreado.
Ya el viernes se ven las cosas de otra manera, y ir a Villanueva y estar con el equipo que no paró de animar en todo momento.
Bueno, yo sé que cuando se va como miembro de la Junta Directiva uno se tiene que contener un poquito más en el palco, un palco con muy pocos asistentes, porque estaba también el presidente de la Junta de Andalucía por allí, y las autoridades locales estaban muy pendientes de la visita de Juanma Moreno, pero entiendo que salvada esa circunstancia de la corrección en el palco, tiene que ser desesperante ver cómo el equipo hace un planteamiento valiente, cómo da la cara en el campo y cómo somos unas madres y nos cascan 4 goles, Juan Carlos.
Bueno, la defensa, la verdad, que estaba mermada para este partido. Sí hay que destacar que jugadores que a lo mejor, como Caña, que no ha jugado nunca de central, a mí me gustó pareja con Manu.
Y Hugo
Manu,
lo hizo muy bien, Hugo lo hizo muy bien.
Y Manu Castillo, que de central es expeditivo, que se peleó con todo el mundo. Sí es cierto que a lo mejor, que estamos hablando, que decía Manolo antes, que el partido de Coria, que no vio al San Roque bien, pero siempre, si ves individualmente el equipo, pues la banda izquierda, por ejemplo, tenía arriba a Víctor Morillo, jugador del Lucena del año pasado, que es un espectáculo verlo, cómo se mueve, la rapidez y la visión de juego que tiene. Por detrás a Ávila, en la otra banda a Veledo, que fue de lo mejorcito, el gol que nos metió aquí el San Roque, que fue una media rabona, que la metió desde el centro. Y luego tenía también en el centro del campo un brasileño, no recuerdo cómo se llama, y otro centrocampista que luego ya lo ves y dices que a lo mejor, bueno, pues tampoco el San Roque estaba teniendo una trayectoria muy muy brillante, pero claro, cuando si a lo mejor damos algunas facilidades y tú tienes mucha calidad en el equipo, pues pasan cosas como la de ayer.
Das facilidades y también, porque el Jerez llegó bastante ayer a portería. O sea, llegó tres o cuatro o cinco veces muy clara. Yo tengo apuntado aquí también, con ese 2-1, un balón al poste de David Grande.
El segundo palo, sí.
¿Te acuerdas? O sea, tenemos eso. Y tenemos los dos de Mayor, más el gol que metió, que eran... que si llegas a tener un poquito más de suerte, pues igual te traes eso, lo que tú decías, bueno, por lo menos un punto.
Manolo, yo creo que no es cuestión de suerte. Si no regalas atrás, yo creo que este partido era de todas de Jerez Deportivo.
Yo estoy igual que Juan Carlos. O sea, yo creí que por lo menos un punto se sacaba. Sí. Cuando yo vi al Jerez funcionar en la primera parte, porque tocaba la pelota, porque llevaba prácticamente el mando, porque yo no veía al San Roque de Lepe, mire usted, con todo mi respeto, no lo veía. Tendrá muy buenos jugadores, pero ayer no lo vi. Tampoco lo vi el domingo pasado en Coria, con el Coria. O sea, te quiero decir que yo tenía mucho optimismo en sacar algo positivo de allí.
Pero hacemos internacional a cualquiera, que es el problema.
Era la sensación todo el tiempo, cuando marcamos el 3-2, que bueno, también nos anularon un gol, que no, supongo que sería fuera de juego, que es lo que pitó, ¿no? Creo
sí,
que
bueno, pero estaba pitado con mucha antelación.
Y demás. Pero se veía esa sensación en el 3-2, creo que se mete en el 80 y pico.
86
y demás.
86.
Y pensábamos que cuando vimos 5 minutos, digo, bueno, aquí empatamos por lo menos. Que hubiera estado, bueno, pues hubiera sido una de las cosas que también hubiera estado contenta, porque la sensación por el equipo con los nuevos fichajes, me gustó muchísimo el extremo, el
Malfraile.
Además metió un gol,
Y metió el gol y demás. Y se le ve cositas al equipo ayer, por ejemplo, de decir, oye, que el equipo ha salido por el partido. Y las circunstancias del partido son las que nos han hecho pues perder.
Supongo que regreso con la misma cara que hoy, pero ayer por la noche con más frío, ¿no? Y bueno, siempre sabiendo que el fútbol tiene estas cosas, estos derroteros, claro, ya, ¿no? Por esta Andalucía.
Ya creo que hace muchos años.
Hombre, hay también un hilo de optimismo, ¿no? Porque sí, un Jerez que es de los más goleados. No sé si es el más ahora, se ha puesto. La verdad que no
hay uno
que todavía vale. Bueno, pues más o menos. Y que mete pocos goles en dos partidos, dos que acaban de llegar, han marcado. No sé si eso nos da un cierto optimismo. O sea, marcó Grande el otro día y marcó ayer el chaval este que salió, el sí, Marfraile, que salió en la segunda parte.
Hemos espabilado muy bien por la derecha.
Yo creo que hay un salto de calidad con los fichajes, como estás diciendo, porque es que se ve. Y David ayer, el complemento que hizo con Mayor, fue espectacular. Como en ese gol que se va hacia la banda y levanta la cabeza y ve llegar a Mayor y se la pone pues bueno. Pues,
y que se puso nervioso Mayor.
Sí, seguro. También. O sea, que ahí sí que bueno, tenemos este partido ahora en Villanueva, que a ver cómo, que no va a ser fácil, que hay que recordar que en la primera vuelta ganamos. Y que bueno, hay que ir sumando pues bueno, pues casi las mismas victorias, aunque bueno, estamos diciendo que esos partidos que jugamos en campos pequeños ahora tienen que venir aquí, pero que hay que ganarlo, que por estar en Chapín no nos van a dar la victoria.
Recordemos la primera vuelta, ¿no? Se ganó al Villanueva
empatamos en Mérida.
En Mérida.
Y ganamos a Las Palmas.
A Las Palmas.
Que fue 7 por... puntos de 9 en los 3 próximos partidos, que nos aupó a la séptima posición y que nos hizo creer en metas mayores que se podrían... De todos modos, que está todo muy, muy igualado, porque ayer, si hubiéramos ganado, bueno, hubiéramos puesto a 4 puntos del sexto con el villanovense, que es al que ahora vamos a visitar.
O sea que hay una asignatura pendiente, está claro. Lo dijo el entrenador el otro día en la rueda de prensa. Hay que ganar fuera, hay que puntuar fuera.
A ver, que por ejemplo, yo que soy directivo, vengo aquí y decir, oye, es que estás criticando. No, a ver, están los datos sobre
lleva la toda mesa. La vida siendo aficionado.
Sí, eso,
¿no? Lo de directivo ahora.
Sí, pero.
Lo de directivo ahora lo está sufriendo tu mujer.
Pero, sí, bueno, ya sabes de qué va. Pero te digo que los datos están y evidentemente tenemos que mejorar fuera de casa, porque en Chapín la verdad que lo estamos sacando todos los últimos 4 partidos, no sin sufrimiento, 1-0, pero bueno, así los pedía yo todos fuera de casa.
Me gustaría comentar un tema acerca del buenismo que está teniendo esta afición con el equipo, si la afición es buenista o no, si la directiva es buenista con el rendimiento del equipo, toda a colación de lo que ayer ocurría en el grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez. Yo no me canso de repetir que ese es un programa de radio y que queremos la opinión de los aficionados para que todo el mundo pueda escucharla, para que el jerezista se pueda expresar. Pero también entiendo, no lo justifico, porque el grupo está para lo que está, pero entiendo al que se cabrea y empieza a picar en el WhatsApp y se coge un cabreo monumental. También entiendo al que le dice lo contrario, hombre, tranquilo y demás. Pero sí es verdad que ayer se reincidía sobre una circunstancia. Unos pensaban blanco, otro negro, pero se está haciendo excesivamente buenista de que una vez tras otra se va fallando fuera de casa. Y bueno, no, espérate, que ahora vienen 3 partidos. Tú, que aparte de directivo eres también aficionado, o desde dentro del club se ve de una forma distinta, porque se coge un poco más el pulso en la actualidad de lo que está ocurriendo.
Bueno, yo recuerdo el último año que no ascendimos a tercera, que estaba yo en la directiva. Creo que se cambió en esa temporada 3 veces de entrenador. Sí. Porque pensábamos que, bueno, aparte de que lo pedía la afición, pues la dirección deportiva, la directiva pensó que era lo mejor en ese momento, y al final, bueno, pues tuvimos el mismo resultado, que no se ascendió. Para nosotros, José Pérez Herrera y su cuerpo técnico tiene toda la confianza.
No me refiero a que haya confianza en el míster, que entiendo que la mayoría de los que decimos, independientemente del calentón, pero que bueno, al final está con el míster, ¿no? Y con el equipo. Pero me refiero, se está siendo buenista en que nos falta un poco de espíritu crítico, que eso no es cargarse al entrenador, sino decir, oiga, señores, hay que espabilar un poquito, y que no se puede estar siempre, porque ayer hay que reconocer que el equipo no estuvo mal. Pero nos cayeron 4, tampoco la realidad no se puede obviar. Y ha pasado ya demasiadas veces. No es cuestión de que...
Pero también, si te fijas, que de los 29 goles creo que llevamos en contra, 18 se han dado en 4 partidos.
Sí.
Quiero decir,
es lo que yo te decía,
tampoco es algo que digas tú, es que cada semana nos meten 3, 4 y demás, que sería ya súper preocupante. La afición, yo vi ayer la...
Pero Corchado, perdóname, para mí también es preocupante que en 4 partidos te haya metido 18 goles, ¿eh?
Sí, si te caigas de esa manera, ¿no?
Pero que quiero decir que peor sería que cada semana te fueras metiendo 4, no, 3, no, tú dices, supuesto. Joder, el equipo mira, no tiene consistencia.
Que te metas
no tiene...
5 goles el Córdoba,
bueno, entra en la lógica.
Me he metido 9,
No, y sobre todo porque todo... ¿Entiendes?
Pero que te lo ponga, que te meta 4 el San Roque, claro.
Nosotros fuimos valientes.
Yo no me acuerdo quién fue el otro que nos metió 4 también.
El Vélez nos metió 5.
El Vélez, 5 también. O sea, son equipos que a priori, mira, el partido no te tienen que meter esa cantidad de goles.
Y el San Roque 4.
Yo estuve en el partido de Vélez y ese partido para mí pensaba que iba a acabar 1-4. Cuando metemos el 1-2, que además empezamos perdiendo 1-0, el equipo se levanta, se pone 1-2, y luego
pasa
las
lo que
circunstancias
pasa.
De los partidos, lo que pasa, ¿qué ocurre?
A eso me refiero, se está siendo muy buenista, pero, porque todo le pasa al Jerez.
Pero vamos a ver, ¿no? Pero es que los aficionados, yo estuve siguiendo ayer de vuelta, porque no venía conduciendo, el grupo, el tertulión, y bueno,
que no había cabreo.
Bueno, pero sí que es normal, ¿no? Si los aficionados
yo también
pueden opinar lo que quieran, sí, si, y buenismo, que algunos piensan de otra manera, pues bueno, pues en eso está la salsa de esto.
Habrá siempre quien sea muy buenismo y habrá quien no sea tan buenismo, sí, sí. Vale, pero yo creo que en el fondo todo esto ocurre por la identidad de este club, o sea, que no tiene nada que ver con los otros clubes, porque si Diego Yesa raja, es uno de los propietarios del Jerez Deportivo. Correcto. Fútbol Club. Uh-huh. Si lo hace también el fulano de tal, sí, exactamente igual. Y claro, yo no creo que cada propietario que está, uh-huh, creando esta sociedad vaya a empezar a tirar piedras sobre tu tejado. Otra cosa es que en el cabreo diga, mire usted, todo fuera, claro, todo, claro, fuera. Venga, 25 pagas nuevo.
Partí el carnet, como dice Ojeda siempre, claro, ¿no? Claro. Partí el carnet, voy a pedir, claro, otro a la...
Entonces yo creo que eso es lo que nos separa, a lo mejor, ¿no? De otros equipos que no son... Que no tienen esta
filosofía. Esta filosofía.
Es que creo que entre todos tenemos que buscar soluciones cada temporada, al final, en las asambleas, por ejemplo, que son los sitios donde se tiene que opinar de verdad, de ir a las asambleas y contar allí, pues, oye, no me parece bien esto, no me parece bien lo otro, en ruego y pregunta, o como si quieres de punto. Y entre todos sí podemos hacer un equipo mejor. Las circunstancias de este año se sabían al principio de temporada, teníamos un presupuesto limitado, por toda la pandemia y lo, sí, y lo que arrastrábamos. El cuerpo técnico nunca se quejó, esto es lo que tenéis, y a partir de ahí empezamos a trabajar, y creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, se ha mejorado con jugadores que no se han querido, se han ido en Navidad, se han los jugadores que se han traído, pues están dando la talla. Y bueno, siempre intentamos ir para adelante, ir muy unidos con el cuerpo técnico, en el cual, como decía antes, tenemos muchísima confianza. Y bueno, y es algo que se tomó una decisión, yo creo que acertada. Bueno, lo que pasa que luego el devenir del año te pone en tu sitio de cómo se está dando, y a final de temporada, bueno, pues ya tendremos esta experiencia de este año, de lo que hemos hecho, para que el año que viene lo hagamos de otra manera.
Perfectamente. Enseguida vamos a seguir hablando del partido frente al San Roque de Lepe en la jornada de ayer, en el capítulo de las nuevas incorporaciones, cómo han venido rindiendo, pero antes, como siempre, nuestra recomendación con nuestros amigos de Discarmontes. No has ido a Green Soul Discarmontes Shop, acércate a la tienda con los mejores carnes y embutidos de cerdo ibérico, jamones, presas, secreto, pluma, lomo, todo ibérico. Acércate ya a Green Soul Discarmontes Shop en Jerez, en calle Joyería número 3. Nos puedes seguir en Facebook, Instagram y en YouTube. Decíamos, un capítulo importante. Han llegado las incorporaciones. Creo que el sentir general de la afición es que han venido a mejorar la calidad media de lo que se vería viendo en el equipo de José Pérez Herrera, pero la jornada de ayer no se encontró mucho con ellos, tan solo David Grande en el equipo titular por la variación técnica, y viendo tenía molestias por la variación técnica que introdujo para jugar como visitante en el míster, ¿no?
Bueno, Iriondo estaba un poco tocado de estos dos partidos tan intensos, uh-huh, en llegar y jugar en Córdoba, que a todo el mundo le gusta jugar en una plaza así y darlo todo. Y luego el partido ante la afición, que también fue bastante bastante duro. Y si no, pues bueno, está haciendo en estos dos partidos, ha llegado y ha sido titular. Uh-huh. David Grande, pues bueno, ya se ha visto la calidad que tiene.
Este es grande, además, este por carácter de mamá, Manolo, este se va a quedar aquí, ¿eh? Este se va a quedar, yo se me quito en la zona.
Él ha venido por lo que resta de temporada, ¿no?
Sí, pero
pues fíjate, el lunes que dejó caer en los micrófonos, sí, del tertulión.
Él viene de Unionista, sí, y yo he tenido oportunidad de hablar con él y está encantado con la filosofía de club, con lo que hay aquí. Y además tú hablas con él y parece un aficionado más, que dice, claro, que lleva aquí los 8 o 9 años con nosotros, y es de agradecer y de ver que jugadores comprometidos y que bueno, que el climita este también le gusta a todo el mundo, el solcito.
Yo es que lo vi muy suelto, muy encantado con estar en Jerez. Se vino al titular que dijimos, oye, que somos malos.
Él ha tenido...
Y fue el primero que montó el cachondeo diciendo...
Y dijo, me gustaría seguir el año que viene.
Claro, él ha tenido ofertas uh-huh, importantes y se decantó por el club, e incluso yo creo que pesó el haber estado en Unionista y ver que nuestro club, pues bueno, pues lleva la misma no hay más filosofía.
Y el debut de Marc Fraile, que la verdad es que estuvo poco sobre el terreno del juego, pero dejó muestras de que iba a desbordar por banda derecha y además iba a aportar algo que este equipo no tiene. Muchos aficionados siempre dicen que nos metemos con la pelota debajo del marco rival, pero es que es rapidísimo por la derecha, desborde, centro rápido, siempre peligroso, e incluso tuvo la fortuna del gol, llegó sorprendiendo desde atrás.
A ver, es que de los últimos fichajes, Mayor cuando llega, pues bueno, se fija este cuerpo técnico en él, y no llevaba los últimos años muchos goles, que digamos, y llega aquí y empieza a marcar. Marc Fraile es exactamente lo mismo. En el Recre pues no tiene todos los minutos que debería tener, el sistema, lo que sea y demás, y no saca, y porque claro, todo el mundo coge, tira de internet, empieza a mirar minutos jugados, claro, y entonces ahí es donde tienen que estar los directores deportivos, que digan, no, este sí, este para acá, y fíjate, llegó allí, gustó mucho, jugó poco, pero incluso marcó un gol, que hacía muchísimo tiempo que no marcaba un gol.
Sí, para aquello que decían en redes sociales, llegan las obras.
Eso.
Bien, yo muchas veces a lo mejor es que no se hace esa política de presentar a un futbolista y decir todo lo que hay que decir, algunas veces, posiblemente. Porque claro, este futbolista ha jugado, creo que son 15 partidos con el Recreativo. No habrá metido ningún gol. Perfecto, muy bien. Pero ha jugado 15 partidos.
En el equipo líder.
Exactamente. ¿Y por qué viene? Ah, ¿porque allí no lo querían? No, mire usted, no. Viene porque en su contrato dice que si me sale un equipo de superior categoría, me voy.
Si no, no hubiera salido.
O sea, no era sobra. No era sobra del Recreativo. ¿Eh? El futbolista se va porque se tiene que ir, porque tiene esa cláusula. Y no tiene más remedio el Recreativo que hacer lo propio. Lo mismo que se hizo aquí con Goma. Goma se quiere ir. Y se puede ir. Y se va. Y no pasa nada.
Y en Mérida está.
Y no es que sea una sobra del Jerez Fútbol Club, Goma, sino todo lo contrario.
Bueno, y es verdad que como aficionado, pues es lógico, porque si tú no conoces a un jugador, pues te pongas a mirar por internet, a ver cuántos goles, cuántos minutos, con demás. Pero gracias a Dios el que ficha es el director deportivo. Y fichar a Messi o Luis Suárez o cualquiera de estos es muy fácil. Me gusta, lo pago y me lo traigo. Ahí es donde está la labor de un director deportivo, con las limitaciones que tiene este año de presupuesto y demás, que pueda decir, pues este va a venir y va a ser válido, como Grande, como Iriondo, como Marc Fraile, como Poley... Y como, bueno, Mario, que tampoco lo hemos visto todavía, pero bueno.
A eso quería ir yo. Vamos a ir con los dos futbolistas que nos queda por valorar. Poley jugó poquito, aunque le dio consistencia al centro del campo y estuvo participando en el juego. Un jugador que viene junto a Rivelotte a aportar mucho en la zona del medio centro, ¿no?
Sí, bueno, pero el entrenador es el que... Porque muchas veces es que analizamos los partidos desde fuera.
Sí.
Y claro, no estamos en la cabeza ni del cuerpo técnico ni del entrenador. Oye, ¿por qué no juega este jugador?
No, pues a lo mejor pudo aportar lo que pudo aportar el tiempo que tuvo en el terreno de juego.
Hombre, está claro, ha sido el propio jugador el que dijo, oye, pues no he llegado con ritmo, y a lo mejor llega el entrenador y dice, oye, pues lo quiero sacar un poco más en la segunda parte. Y a veces eso, que las sensaciones de la semana, de los entrenamientos, el que esté un poco más sobrecargado o no. Que es muy difícil, bueno, y vamos. Tendría que salir el entrenador todos los días a explicar por qué pone a uno u otro.
No te preocupes, Corchado, que no te lo voy a poner tan fácil con la siguiente pregunta. Después de lo que vivo ayer con César, ¿ha llegado el momento de Mario de Luis?
A ver,
eso es una pregunta para ver Herrera.
Eso porque digo yo, no.
No, en la opinión, no sé. Aquí estuviste tú allí.
No, él te dio una cosa, el debate.
A mí me hace gracia el silencio después de la pregunta.
Claro, pero no te voy a contestar. O sea, primero que no te voy a contestar. No, te voy a decir...
Ya porque, ha pasado, bueno, aficionado directivo, ¿te has dado cuenta, no, Manolo?
No, mira, tenemos ayer... Ayer estaban los aficionados del San Roque, estaban calentando los dos porteros, César y Mario, y claro, tenía calentando con ellos a gran José Luis González. Sí. Y claro, y se acordaban de... Le decían, ay, que no dormí yo por el penalti que paraste y demás. Tienen a una persona con ellos que creo que lo dice César y lo dice todos los porteros que han pasado, y ahora Mario, supongo, que como decía en la presentación, había estado pues con Courtois al lado y con porteros como los del Madrid. Y yo creo que para ellos tiene que ser eso un aliciente y una gran enseñanza. Y eso sí, el domingo, ¿quién va a jugar? Pues bueno, pues supongo que durante la semana los entrenamientos lo que te hace es que tú ves quién está mejor para el domingo y así actuarán. No creo que sea el cuerpo técnico, el entrenador de portero y el portero en esta, y el míster en esta ocasión, el que vaya a tirar piedra sobre su tejado.
Yo sé que tú no lo vas a alinear, me refiero yo a si en un momento dado puede llegar el momento para el nuevo refuerzo.
Fíjate, yo no estoy dentro de Pedro de Pérez Herrera, evidentemente, ni soy entrenador. Pero ahora mismo te ve en la tesitura de decir, vengo de que me han metido cuatro, de que César no ha tenido su noche. Tengo a uno del Madrid, porque el Madrid cuando cede a alguien es para que juegue, evidentemente.
Pero eso no está en contrato, ¿eh?
No, por supuesto que no, pero el Madrid...
No, es que he escuchado a alguno que me ha dicho, oye, el Madrid dice que este portero correcto, tiene que jugar, correcto. No.
Pero aparte, porque no lo hemos visto todavía a Mario, que pues será un gran portero, porque si está en el Madrid tiene que ser un gran portero, eso está muy claro. O sea, tiene esa tesitura, ¿qué hago? Porque claro, si no pongo a César, el chaval puede pegar un bajonazo mental impresionante. ¿No?
Yo creo que todos
si pone a Mario, pues sería lo lógico, entre comillas, para mucha gente, porque viene de Madrid, porque es un gran portero y porque después de lo de ayer, posiblemente. O sea, ahí hay una tesitura entre una cosa y otra que lo que tiene que hacer es el cuadro técnico, lógicamente, ver la posibilidad mejor para el que vaya a utilizar la portería desde el inicio el próximo domingo en Villanueva.
No, no ha dicho Corchado nada, no ha soltado nada.
No, siempre dicen los entrenadores que el puesto de portero
es más complicado,
especial y complicado. Porque,
mucha confianza, claro, porque tú con el míster.
Un lateral, un centrocampista, pues te pongo, te quito, tú no vas a estar con los porteros, no lo hace nadie.
Por cierto, que ayer me gustó mucho haber hecho el lateral, Huguito. Muy bien, muy bien. Aguantando, aparte se cargó con una tarjeta y fue capaz de aguantar gran parte del partido.
Es que ayer no era fácil lo que tenía arriba el... A ver, a mí Abeledo es un jugador que me encanta, y Víctor Morillo, total, y Fran Ávila subía la banda que le hacía las coberturas.
¿Otro internacional?
Sí, pero Fran Ávila el año pasado aquí demostró lo que lo que es como jugador.
Si ayer el Jerez no regala, porque regaló Papá Noel, regaló Santa Claus, regaló los Reyes Magos, todos regalaron. Si no pasa eso, el Jerez ayer se viene con los tres puntos.
A ver, muchas veces yo he escuchado aquí con el Tertulión que diciendo que si en esta casa se pone demasiados paños calientes, o también buenismo de los tertulianos y demás, los datos están ahí. Yo no puedo venir aquí y decir no pasa nada y demás. Fuera de casa tenemos las dificultades que tenemos, y eso está encima de la... Está ahí, están los datos, y ante eso no se puede decir nada.
Que quede muy claro que aquí ponemos... Bueno, nos gusta ser constructivos, pero también criticamos y decimos... Bueno,
pero vamos a hablar ahora bien de fútbol, o sea, con un profesional como ese Eugenio, que lo tenemos ya. Y uno que sabe, venga.
Eugenio Camacho, un saludo, bienvenido al Tertulión de Cope Jerez.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues bueno, estamos contentos y felices después del 4-2 ayer. Nos metieron 4 goles, vimos goles, por lo menos en el fútbol, ¿eh?
Claro. Bueno, de cómo estamos era una formalidad, porque realmente estamos todos tocados, ¿no? Y porque no nos acabamos de acostumbrar a tantas facilidades como visitantes, ¿no? Un equipo que claramente el doctor Jekyll y Mr. Hyde, por números en Chapín y fuera de casa, ¿no? La verdad es que jugar contra el Jerez Deportivo como local es un chollo. Y está quedando clarísimo en esta primera vuelta que por fin ya terminó ayer, porque era partido aplazado de la primera vuelta, ¿no? Pero los números cantan. El tercer equipo visitante de la categoría, el equipo ya más goleado de la competición, y esto, el debate del portero, yo creo que lo cierra, ¿no? O sea, ha llegado un portero nuevo, un portero con posición, un portero al que ahora mismo se puede dar la responsabilidad, porque, bueno, está clarísimo que la portería hemos tenido un problema toda la temporada. Nos gusta o no nos gusta, esto nos pone en duda la capacidad de Camacho y de César. Creo que son dos buenos porteros, pero quizás no estén teniendo su mejor momento, y si ha llegado un tercer guardameta, que ya digo, apunta proyección, cualidades, como decía Manolo, el Real Madrid de la cantera, no debe ser un mal portero en absoluto. Oye, le damos la oportunidad, la responsabilidad, y seguimos probando. Los refuerzos están para eso, no para mejorar lo que hay. Yo creo, de verdad, que es que lo del Jerez Deportivo fuera de casa es algo, esta temporada, que a mí me preocupa. Me preocupa, yo soy optimista. Yo entiendo que al final vamos a estar muy lejos de esa situación comprometida en la que nos encontramos en las últimas semanas, ¿no? Mira, hasta todavía asusta, ¿eh? Asusta. O sea, y en el San Roque del Lete llevaba 5 partidos consecutivos sin marcar un solo gol.
Sí.
15 goles junto con nosotros, también de los equipos menos goleadores de del grupo, ¿no? Oye, y llegamos y nos marca 4, ¿no? Ya digo que jugar como local contra el Jerez Deportivo este año es un chollo para los equipos locales, ¿no? Ha sido para el Vélez, ha sido para el Córdoba, ha sido para el San Roque del Lete ayer, lo fue también con el Coria, es decir, es garantía de que hay fiesta en casa y esto evidentemente hay que revertirlo, ¿no? Porque no se pueden hacer tantas concesiones en defensa y en ataque como hacemos sistemáticamente. No se puede perdonar tanto en ataque ni se puede regalar tanto en defensa. Ayer el partido lo abre un gol, un error de César. Fíjate que uno de sus fuertes es el juego con los pies, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí falla el guardameta. Y se rompe un poco un partido que habíamos empezado a controlar porque sale en trompa el San Roque del Lete. Logramos controlar y a partir de ahí, una vez pasados esos minutos críticos, era una oportunidad de jugar con la presión que tiene el equipo local, 2 puntos por debajo nuestra, asomándose a los puestos de descenso. Oye, sabemos lo que es jugar en el Jerez con esa presión este año, ¿no? Y claro, trabajar con eso psicológicamente, claro, todo esto se desmorona, ¿no? Y se rompe dentro de lo mismo en ese error de César, enésimo regalo defensivo que hacemos esta temporada y que rompe un partido que yo creo que si no es por esa jugada hubiese tenido un signo bien distinto. Pero es que no entiendo cómo este equipo muestra esa fragilidad y esa capacidad de regalar a equipos contrarios, porque luego en el cómputo global, lo hemos dicho toda la temporada, no ha habido un equipo superior al Jerez Deportivo sobre el campo, exceptuando al Córdoba, ¿no? En un momento dado por su pegada fundamentalmente, ¿no? Pero claro, cuando tú en el cómputo global no eres inferior a un equipo, pero lo perdonas todo y lo regalas todo, pues evidentemente los números son los que son y fuera de casa realmente da miedo.
Sí, porque son solo 5 puntos y sobre todo porque ya lo hemos comentado anteriormente, hemos tenido pues un regalito fuera de casa, como fue el día de Panaderías Pulido, hay que currárselo, pero fue el gol en propia meta. Si no llegan a caer esos 3 puntos, yo es que no quiero ni pensar, y sobre todo el gran número de goles en un número reducido de partidos. Sí,
Panaderías Pulido tiene más puntos que nosotros fuera de casa.
Claro,
no, es que cualquiera tiene más puntos que nosotros fuera de casa, vamos, concretamente 6.
Sí. Eugenio, ¿qué te parecen las incorporaciones? Hemos hablado de la portería, ayer no jugaron todos. ¿La referencia de Grande te parece válida y sobre todo esa doble punta de ataque con Mayor?
Hombre, a falta de ver la portería, porque bueno, yo sinceramente a Mario no lo he visto, las referencias son muy buenas, pero no lo he visto. A mí ayer, por ejemplo, me gusta bastante cómo se entienden David y Mayor, ¿no? Sí. Yo creo que el gol del empate es un golazo, una acción individual de David por la banda izquierda con un centro preciso, el remate fenomenal de Mayor también, no era fácil y la coloca imposible para el portero. Yo creo que la opción de 2 jugadores arriba es interesante, sobre todo teniendo como recambio a Darío Guti en un momento dado, y bueno, yo creo que ahí será también una nueva vía para que el equipo tenga un poco más de pegada, que sigue siendo la asignatura pendiente, porque ayer marcamos 2 goles, no sirvió para poco, pero bueno. Luego la incorporación de bueno, decía el otro día, ¿no? Poley, creo que le va a dar mucho al centro del campo, tiene un jugador con más llegada que Raúl Palma, con experiencia, a balón parado puede ser también un jugador decisivo. Me gustó ayer los detalles que apuntó Fraile, el chaval, con una asistencia Mayor que remató a las manos de Salvi y luego el segundo sí. Gol casi sobre la bocina. Iriondo, bueno, en ataque sí apunta cositas, se ve a prodigar un poquito más y en defensa me ofrece algunas dudas. Creo que no me dejo ninguno, ¿no? De los fichajes.
Ya lo tiene todos.
Y bueno, yo creo que, en resumidas cuentas, yo creo que lo que llega mejora en general lo que había, y yo creo que para la segunda vuelta hay un equipo más sólido, más experto y más completo que en la primera vuelta. Uh-huh. Otro motivo más para que, cambiando un poquito la situación fuera de casa, oye, aferrarnos a que por lo menos no vamos a pasar apuros, ¿no?
Uh-huh. Perfectamente, Eugenio, nos queda por delante el partido del Villanovense. ¿Qué indicamos del mismo? Porque claro, es otra visita y con los números que tenemos lejos de Chapín, es para estar contentos, ¿eh?
Hombre, es que yo creo que tal y como estamos, visitamos al Caño Herrera y nos echamos a temblar fuera de casa, pero A ver, yo creo que con el Villanovense en la primera vuelta, creo que jugamos los partidos más completos de la temporada, ¿eh? Como local, ganamos 2-0, pero es un equipo que está donde está porque creo que tiene argumentos suficientes como para pensar que no va a ser un partido fácil, y más que ellos como local, ¿no? Pero yo creo que si la reacción no debe demorarse más. Yo creo que este equipo tiene, los jefes deportivos me refiero, tiene elementos suficientes para pensar que podemos ganar en cualquier campo, y esto no se puede dilatar mucho más. Y entonces, oye, ahora jugamos fuera de casa, con las dudas que ofrece el equipo fuera de casa, doble desplazamiento consecutivo. Bueno, el calendario está como está, y la suspensión del partido en su día en el DP pues ha deparado esto, ¿no? Pero yo creo que lo del domingo tiene que ser un acicate para que el equipo apriete los dientes, para que dé lo mejor de sí, para aprender de los errores y para no demorar ya un cambio de trayectoria como visitante, que pide paso ya porque pues, las jornadas caen y bueno, igual no te da solamente los partidos en casa. Para no pasar apuros.
Y para que no afecte, ¿no? Porque otra derrota fuera seguida en 4 o 5 días, Eugenio, eso puede afectar a la moral del equipo también, ¿eh?
Sí, hombre, claro, eso siempre, dos consecutivas siempre afectan, ¿no? Pero yo quiero pensar que una vez que recuperemos efectivos el domingo, yo quiero pensar que en Villanueva podemos y debemos sacar un buen resultado, ¿eh? Y bueno, hombre, tal y como estaba la semana, 6 puntos por delante, yo decía el otro día en la tertulia, Manolo, ¿te acuerdas? Yo decía que firmaba 3 puntos,
sí.
Algunos me daban algún coscorrón, pero es verdad, yo pienso que esta semana la cerramos con 3 puntos y el equipo sigue intacto, en una posición cómoda a la tabla, manteniendo las distancias con la parte de arriba y sin descolgarse, perdón, manteniendo la distancia con la parte de abajo y sin descolgarse de los puestos arriba, ¿no?
Pues que los de Pérez, Herrera, Ili y demás que te escuchen, ¿eh? Para que,
¿lo de qué, perdona?
Que Pérez, Herrera, en vez de que te escuche Dios por esos 3 puntos, digo que te escuche Pérez, Herrera y los futbolistas, para que te traigan los 3 puntos de Villanueva.
Más que me escuchen, que bueno, ellos son conscientes, ¿no? Son conscientes. Yo creo que aquí presión cero. Es decir, aquí hay que arañar fuera de casa todo lo que pueda. Y darnos cuenta también que un empate no es más resultado, ¿eh? Es que salimos muchas veces fuera de casa desbocados, ¿no?
Hombre, un resultado. Mira, un resultado de empate ayer y otro empatito en Villanueva, fenomenal también, claro.
Claro. A ver, son 2 puntos y suman, ¿no? Lo que pasa es que aquí parece que los empates no suman. Y hemos tenido muchos partidos que por ir por la victoria al final nos han acabado ganando, y no hemos sumado puntito a puntito, que puntito a puntito también suman, ¿eh?
También.
Pero fíjate que también somos de los equipos con menos empates de la temporada. O sea, somos equipos de extremos, ¿no? O ganamos o perdemos.
O regalamos mucho, no, regalamos mucho. Ayer.
O regalamos.
Eugenio, compañero, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para el fin de semana. Un abrazo.
Una suerte para todos, un abrazo.
Ahí está la opinión siempre acertada de Eugenio Camacho. Llega Álvaro Ojeda, bienvenido al Tertulión en esta semana después de palmar ayer por 4-2. Álvaro, un saludo.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Buenos días, buenas noches. Según vean, escuchen este podcast de la cadena COPE.
Escúchame, que seguimos remontando, vamos para arriba, tus números te siguen saliendo, ¿no?
Vamos a ver. Yo, evidentemente, no estoy ahí porque estoy en Alicante, en la Tierra de Mayo, ¿vale? Porque yo ayer vi el partido en un ordenador, en una fría y solitaria habitación de hotel. Es decir, imaginaros cómo...
Con los pacas y en Alicante, es que veo, ¿verdad? Te está haciendo mayor, ¿eh?
El único que me dio una alegría fue el Valencia, cenando. Pero bueno, sí, hasta ahí voy a leer. Entonces, yo lo pasé mal, ¿no? Y me acosté jodido. Yo no voy a analizar el partido porque lo habéis analizado y no lo he escuchado. Me imagino lo que habréis dicho. Pero yo voy a contar cómo yo me he levantado hoy, ¿vale? Porque todos los socios, que somos los dueños del club, que somos aficionados y que somos el jugador número 12, ayer nos acostamos como se acostaría toda la plantilla, jodida, reventada, buscando soluciones, mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues otra vez nos ponemos a perder, empezamos perdiendo por un fallo del portero. La historia de siempre, el día de la marmota. Vale, bien, pasamos página. Y yo me he levantado esta mañana. Y lo primero que he hecho es meterme en la clasificación. Y seguimos a 4 puntos. ¿Por qué? Porque era un partido de la primera vuelta. ¿Que podíamos haber ganado y habernos puesto con 24 la primera vuelta? Sí, no ha podido ser por X o por B. Vale, pues ya está. Pero ahora mismo seguimos igual como si no hubiéramos jugado. a 4 puntos del descenso directo. Nadie debe de dudar, nadie, después de lo que ayer se vio, sobre todo en la grada, con esa afición. Nadie debe de dudar, en que se pueda defender. Eso me parece una auténtica atrocidad mental. Que hay que meter presión, que hay que poner las pilas, sobre todo fuera de casa, correcto. Pero hay motivos para soñar. Motivos para soñar. Los goles últimos, bueno, Mayor, que ya está en forma, golazo ayer. El otro día, David Grande, la que tuvo, la metió. Ayer, el pase de David Grande. Y si David Grande mete ese cabezazo, no me empezaba la segunda parte, otro gallo hubiera cantado. ¿Vale? También David Grande, nuevo fichaje. El gol que nos pone en los últimos minutos con opciones, del que llegó ayer, que no había marcado, no había rascado bola con el récord en toda la primera vuelta. ¡Pum! Ayer, primera que toca, para adentro. Fichaje nuevo. Eso sí, y nos faltaban telas de tío atrás, Telas de tío atrás, ¿vale? Entonces, ahora vamos a Villanueva. Un empatito, no está nada mal, por lo que sea. Taponar la jornada me parece bueno. Un empatito a 0, un empatito a 1, buen juego, buena presión, me parecería fantástico, ¿vale? Sí. Y ya cuando vengamos ahí con el Mérida, a meter caña. Y recordemos que a Chapín tienen que venir tres equipos que están abajo. Tiene que venir el Montijo y el Coria, al que yo como aficionado tengo muchas ganas, porque me acosté esa noche con aquella derrota reventado, muerto, ¿vale? Tiene que venir aquí el Vélez, que nos metió 5 allí en Vélez. También le tenemos ganas al Vélez. Y hay que también tener en cuenta una cosa, Este equipo a los de arriba les gana. A los de arriba les gana. Y los de abajo tienen que venir a Chapín. Esas son mis muestras de esperanza. Alvarito. Que cada vez quedan menos jornadas para meternos quinto, también es cierto. Habrá que hacer una segunda vuelta muy buena. Pero que nadie dude, que nadie dude que este equipo se salva, pero muy tranquilo. Y perdóname un segundito. Vamos a tener en cuenta una cosa, todo el mundo. Fallos en la planificación deportiva. Es que cuando se empieza la temporada, había unos números. Y había que ceñirse a esos números. Y con esos números se ha hecho la plantilla. Lo que se podía, lo que había, ¿vale? Era lo que teníamos. Ahora se ha mejorado, entiendo yo, que con muy buena calidad, se ha mejorado el tema y se está notando. ¿Por qué? Porque los números están un poquito mejor. Entonces, esperanzas para la segunda vuelta todas. Eso sí, fuera de casa, la plantilla tiene que pensar que en casa hay un montón de gente, aparte de los 200, 150 que van a los sitios, que ya estamos un poquito cansados, ¿vale? Pero claro, la plantilla igual que nosotros quiere ganar fuera, evidentemente.
Es que no puede faltar en el tertulión Alvarito, porque es el cascabel, es el cascabel de este tertulión. O sea, anoche...
¿Crees que vas a decir la mano que me hace la cuna?
No, anoche... Tú, en esa solitaria habitación en la Alicante, no sé si estarías solo o no, eso ya es tu problema, lógicamente.
Solo, Manolo, voy perdiendo facultades. Noticias de última hora. Y mira que yo vengo a los sitios con las cosas cerradas, pero fíjate, aquí nada.
Ayer nos acostamos con un cabreo del 7, por no decir del 20, y fíjate cómo nos levanta la moral ahora, Álvaro. Es que es el cascabel, no puede faltar aquí.
Es del vaso medio lleno, hay que ver, no se le vacía.
No, que ayer nos acostamos todos en la mierda y yo me levanté y digo, oye, pero es que seguimos a 4 puntos, puñeta. Que no, que para arriba, hombre, que para arriba, eso sí, presión, exigencia, que los jugadores no tengan el aliento en el cogote de la afición, sobre todo fuera de casa, que ya está bien, que se acuerden que estamos la gente en Jerez, fuera, con los móviles, con los ordenadores, sufriendo como ellos, que fuera hay que darle un poquito más de concentración, lo ha dicho Eugenio seguramente, hay que jugar con la ansiedad de los equipos, el villanovense también tendrá ansiedad porque lleva partidos perdidos antes de jugar con nosotros, vamos a jugar psicológicamente con esa ansiedad de los equipos, que cojones, que este equipo es mejor que mucho, vamos a meternos en la cabeza, pero todos, desde el Carbo Lutillero hasta el portero, todo el mundo para adelante.
Tenía que nombrar el nombre de su peña.
Sí.
Queda otra. Le falta lo de Cofrademanía, que todavía no lo ha soltado. Pero
eso
bueno.
Se me decía, no, porque es los lunes.
Cofrademanía fue el lunes. Entonces vale. Ya no hay Cofrademanía. Que pueden ustedes ver Cofrademanía el lunes que viene.
Ten cuidadito por ahí.
Bueno, don Álvaro Ojeda, que si disfruta usted de tierras alicantinas.
Venga,
por cierto,
por aquí algo.
¿Ha ido usted en avión o en vehículo de alta gama?
No, he ido en avión, fíjate tú, vale más barato que en Madrid, 40 euros y de vuelta.
Qué grande eres, tú solo estás salvando a Ryanair. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo. Un aplauso enorme. Adiós, Manolo.
Hasta luego, adiós.
Pues bueno, ahí están las opiniones de dos de nuestros tertulianos, tanto Camacho como el incomparable Álvaro Ojeda, siempre con ese punto de vista positivo, realista, pero positivo respecto a la situación del equipo. Me dejáis un segundito que os hable de Ferretería Jerez, suministro especializado de materiales específicos para el sector profesional, amplio horario en nuestras instalaciones centrales. Abrimos, recuerden, de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6. Los sábados desde las 9 y hasta las 2 de la tarde. Cuentan con materiales para todos los sectores. Ferretería Jerez, 40 años de experiencia, nos avalan. Vamos a hablar de los traspasos, Manolo, si te parece bien.
Sí, hablamos de los traspasos
lo que tú quieras.
Oímos primero a los, digo ya para terminar con el tema deportivo.
Vale, perfecto.
Oímos primero a los oyentes,
sí.
Los que nos mandan los audios, no escriban, porque eso no lo podemos sacar. Manden ustedes los audios, que así sí se le podrá oír. Y después nos metemos ya en tema de cómo han salido, cómo han llegado. ¿De acuerdo?
Algo que también reclama mucho la afición. Vamos con la opinión de los jerecistas, como siempre, parte vital en el tertulión de COPE Jerez.
Buenas tardes, Miguel López, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Solo decir que hoy se han notado mucho las carencias que hemos tenido en defensa. Portero ha tenido también dos fallos muy garrafales. Pero bueno, hay que seguir animando a este equipo que es el nuestro y el que nosotros debemos de seguir detrás de él. ¿Vale? Forza Jerez Deportivo Fútbol Club y el domingo todo el mundo anima. ¡Vámonos!
Buenas noches. Antonio Lobato, socio de Jerez Deportivo. En realidad, parece que tenemos el cenizo, o nos ha mirado un bizco. Cuando no es una expulsión, es un fallo. En realidad es que tenemos menos 12 goles en contra. Y así es muy difícil que nos salvemos. Forza Jerez.
Buenas noches, Francisco, socio de Fondo Sur. Este mensaje va dirigido para Álvaro Ojeda. Álvaro, que tú eres muy optimista de que vamos a quedar arriba. Pues con estos números fuera de casa, imposible, ¿eh? Hay que mejorarlo, pero hoy soy yo muy pesimista. Forza Jerez.
Buenas noches, Manuel Jesús Huertas, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y bueno, la verdad que lo de hoy cabrea bastante. Yo creo que cuando un equipo lleva toda la primera vuelta y ya hemos empezado la segunda, toda la primera vuelta fuera de casa, dando una imagen bastante lamentable y encajando muchos goles, ya no se le puede echar la culpa a que si el portero, que si el defensa o que si el delantero siempre tiene la culpa. Ya hay que mirar un poco al que dirige la orquesta, porque no es un partido o dos, sino es uno y otro y otro y otro, cometiendo los mismos errores, recibiendo los mismos goles, y no hay ningún cambio. El señor Pérez Herrera, fuera de casa, tiene que tomar cartas en el asunto, porque es que como perdamos un par de partidos en casa, nos metemos en un lío muy gordo, ¿eh? Forza Jerez, a ver el domingo en Villanovense.
Buenas noches, soy Andrés, socio de Jerez Deportivo Fútbol Club. Sigo diciendo que el míster no es para esta categoría. Seguimos en fallo en defensa, en portería también seguimos en fallo, y lo reitero, como reitero muchas veces, que este míster no es para esta categoría. Hay otro míster que tiene que haber, que tiene más experiencia que este señor. Yo lo mismo que he dicho por César, lo digo también por el míster, que a un saco y para afuera también. Esa es mi opinión.
Juan, socio del Jerez Deportivo. Vamos a ver, este entrenador nos ha dado cuenta la defensa que tenemos. En el mercado de invierno no ha podido reforzar esa parte de atrás, que es un coladero, que somos el equipo más goleado o de los máximos goleados de la categoría. Nada. Pero claro, como se llama Pérez Herrera, si fuera otro entrenador ya estaría, ya no sé si seguiría aquí. Bueno, y sin hablar de la preparación física del equipo, que deja mucho que desear.
Buenas noches, Manuel Merino, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Mi pensamiento es mal planteamiento de Pérez Herrera en el inicio de la alineación del partido, sacando dos delanteros del mismo juego, que es del mismo estilo, de pelear por alto, que sea un poquito más virtuoso, por ejemplo, grande, pues sí, pero bueno, a marca mayor, pero sobre todo sacar dos delanteros, pienso yo que es un mal planteamiento. Después, por ejemplo, que sí, que César el primer gol hace un fallo que cualquier portero tiene, pues sí, pero que la culpa sea, pienso yo, que digan la gente, no, es que la culpa es César, la culpa es del Jerez, que no tiene gol, que tiene menos gol que el Pueblo Nuevo. Y poco más que decir, que veremos el domingo que viene, si no ganamos un viernes, si empiezan ya a murmurearse cositas distintas, a que el portero es malo, a que el delantero es malo, a que no sé qué es malo, a no sé cuánto, a ver si se rumorea un poquito más en la directiva y cositas de esas. Forza Jerez y a ver si ganamos el domingo.
Buenas noches, soy Manolo, socio de Fondo Sur. El equipo muy mermado por la defensa, las lesiones, otras cosas que no sabemos, por falta de personal, pero he visto un equipo con, vamos, ha jugado bien, ha atacado, muchos tiros a puerta, y el San Roque ha llegado 6 veces, ha tirado creo 6-7, ha metido 4. Mala suerte, o la defensa nuestra o la portería no responde. Pero tranquilo, que, hombre, esto llegará, ¿no? Por ser.
Buenas noches, Sergio. Bueno, pues yo evidentemente estoy fastidiado por la derrota, pero voy a ver las cosas positivas. Hoy se ha tirado a puerta, hoy se han marcado goles y se han podido marcar 2 o 3 más fácilmente. Yo creo que la victoria del San Roque de Lepe es más por demérito nuestro que por mérito del San Roque de Lepe. Cuando mejor estábamos, pues nos llega un gol, que es un regalo, que es un regalo. La semana pasada se ha salvo varios balones y hoy pues ha fallado. Y cuando salimos del descanso con un empate a uno, que el partido estaba más o menos controlado, tenemos otro fallo y es el segundo gol. Y a partir de ahí pues muy penalizado, el equipo pues es valiente y se va arriba con todo a buscar el empate cuando faltaba todavía mucho tiempo. Y después pues un tercer gol donde dejan recibir fácil al jugador del San Roque, pues clava el tercero. Y el cuarto pues otro fallo de Rafal, un balón que se echa para atrás y lo coge el delantero de ellos solo y hace una contra y te clava el gol. Bueno, yo lo que pienso, más de mérito nuestro que mérito de San Roque de Lepe. Yo creo que el equipo ha tenido actitud, bastante actitud, que el equipo ha luchado, el equipo ha peleado, que teníamos una defensa en cuadro, que la defensa, bueno, pues ha hecho lo que ha podido, dentro de lo que cabe, repito, no ha estado mal del todo, y que los goles han sido fallos en momentos puntuales, pero no de la defensa. En fin, pues nada, habrá que tener actitud positiva y esperar a ver qué hacemos el domingo en Villanueva.
Buenas noches, Juan Antonio, socio del Jerez. Me gustaría que los poseedores absolutos de la verdad dejaran, como los niños chicos, de decir yo tengo la razón y el que no piense como yo no tiene ni idea, etcétera, etcétera. A ver si hacemos como adultos algo más constructivo. Yo he estado en Jerez, pero vamos, mi hijo viene de camino, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría que fueran más constructivos, ¿no? Y por supuesto, este hombre está bastante contrastado, ¿eh? Tiene un currículum bastante extenso que ya quisieran la mayoría de los entrenadores de esta categoría. ¿Que estamos fastidiados? Pues sí. ¿Que tenemos muchos goles en contra? También. ¿Que metemos pocos goles? Por supuesto, ahí están los datos. Pero que bueno, tendremos que tener esperanza y yo pienso que se ha reforzado bien el equipo. Habrá que darle al míster tiempo para que trabaje con la plantilla y cree en nuestro equipo. Buenas noches. Forza, Jerez.
Como siempre, la opinión de los jerecistas, parte vital del tertulión de COPE Jerez. Ya pueden ver que ha habido para todo un enganche importante en el grupo de WhatsApp. Recordemos, grupo destinado principalmente al envío de audios para que podamos escucharlos aquí en el tertulión. Por cierto, que también hubo votaciones en la jornada de ayer. Vencedor mayor, gracias a ese gol y a su buen trabajo en ataque, junto a su compañero, a David Grande. 17 puntos para Mayor, 12 para Grande y 5 para Marfraile. Pues fíjate, para lo poquito que jugó, la verdad es que un resultado magnífico. Elegido los tres mejores jugadores del partido. Recordemos que en las 20 jornadas que llevamos ya acumuladas, pues Baeza tiene 11 puntos, Jacobo 9, al igual que Goma, que ya no está, Oca 8, Camacho 7, Guti 6 y Mayor ya suma 5 puntos. Destacar David Grande, que en tan solo dos jornadas ya lleva 4 puntos. O sea, fue declarado el mejor jugador del partido por los aficionados y en la jornada de ayer quedó segundo clasificado. Algo muy importante, horarios de los próximos partidos. Frente al Villanovense se va a disputar ese encuentro este próximo domingo a partir de las 5 en punto de la tarde. De las
12.
Espérate, que se me ha ido a mí esto ya. Sí, 12 en punto del mediodía. Se me ha ido a mí la pinza porque en los siguientes partidos sí tendremos el encuentro frente al Mérida en Chapín a partir de las 5 de la tarde, el día 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio y día anterior al Día de los Enamorados. No sé por qué lo he dicho yo, pero se me ha venido a mí a la mente esto. Y frente a Las Palmas Atlético, al filial de Las Palmas, se juega en tierras canarias el próximo, al siguiente domingo, será el día 20 de febrero, a partir de las 11 de la mañana. Horario de los tres siguientes partidos del conjunto azulino. Vamos a meternos en harina de otro costal, porque ahora vamos a hablar de lo que ha sido el mercado invernal, de las salidas, de las llegadas y sobre todo algunos detalles de las mismas y sobre todo la trascendencia económica que ha podido tener para la entidad. Han sido muchos los aficionados que nos han hecho saber que bueno, que pueden estar más contentos, menos y demás, el paso de los días, de las jornadas y el resultado de las incorporaciones y de cómo se noten las bajas van a dar y van a quitar razones, como siempre en el mundo del fútbol, pero también son muchos los que han dicho, bueno, pero hemos ganado dinerito, se han pagado traspasos, el traspaso eran de 200.000, pues no eran de 200.000 euros, pero vamos a tener detalles, Manolo.
Sí, vamos en principio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues mire usted, han salido Brando, que causó baja, Palma, que se fue traspasado, Goma, tres cuartos de lo mismo, Davitic, que finalizó su sucesión del Granada, creo recordar, ¿no?
Sí, bueno, podría haber seguido hasta final de temporada, pero no.
Pero él ha querido irse y entonces
se acordó de
otro problema. Rueda traspasado y Camacho, que aquí hay que tocar las palmas.
Ah, eso sí, muy importante.
Porque después de esa lesión, que ha sido desgraciadamente más fuerte de lo que se esperaba, va a estar dos meses y medio prácticamente en el dique seco, después la recuperación, pues el hombre, entiendo que de mutuo propio, dijo, aquí está mi ficha y utilizarla para otro compañero, una vez que yo había llegado ya, lógicamente, Mario. Digo, entiendo que de mutuo propio, que no habrá sido pinchada por la directiva, oye, a esto, quítate de en medio, no sé cuánto, no sé qué. Eso ahora nos lo dirá el directivo que tenemos aquí. Han llegado Iriondo, Poley, David Grande, Mario de Luis y Mar Fraile. Esto significa que han salido cuatro mayores de 23 años y dos de sub 23. ¿Es así?
Correcto.
Y han llegado cuatro mayores de 23 y un sub 23. Esto quiere decir que queda una ficha de sub 23 todavía libre.
Todavía.
¿Que se podría utilizar en qué caso, Corchado?
Bueno, primero que el cuerpo técnico quisiera.
Sí.
Que hubiera posibilidad. Y bueno. Yo creo que, bueno, muchas veces se dicen que el mercado siempre está abierto y...
No, porque dice que sí. Es que ya el mercado se terminó el 31, no, mire usted, para aquellos jugadores... Para,
creo que podría ficharse y demás.
Efectivamente.
¿A qué le contesto?
No, vamos a ir por parte, vamos a ir por uno por uno. Lo de Camacho, que desde aquí, repito, hay que tocarle las palmas por ese paso que ha dado.
Es un gesto increíble.
Pero ¿ese gesto es impulsado por la directiva o lo hace el de mutuo propio?
¿Quién da el primer paso, si se sabe?
A ver, a Camacho, como decís, hay que aplaudirle, pero no esta vez, porque siempre en otras ocasiones ha sido el primero, cuando ha habido a lo mejor retoques de sueldo o el tema de las denuncias o el tema posibles denuncias y demás, y ese jugador siempre ha sido un jugador de equipo, de club, y siempre ha dado la cara, y una vez más ha demostrado esta vez pues con el ceder la ficha para que la pudiera ocupar otro compañero. Yo me dedico a la parte comercial sobre todo.
Ya sé que
y de jugadores no sabría decirte si a este hay que darle la baja, no baja, y si me ha costado hasta lo del sub-23 que más preguntado. Entonces, a ver, yo creo que la directiva se pone con el cuerpo técnico, nos llega, porque los informes, aquí cada directivo lleva una parcela, se plantea, porque si llegáis a ver lo que fue la jornada del lunes 31 en las oficinas del club, fue frenético, como lo dijo el presidente, porque fue todo muy rápido. Hablaron los técnicos con Camacho, habló el presidente con Camacho, se puso todo el mundo de acuerdo. No puedo decir si uno, si vino de aquí, de allí y demás, pero Camacho siempre ha mostrado predisposición para todo una vez más, y el presidente, bueno, pues lo que sí le dijo, como otras veces ha hecho este club, recuerdo cuando Tamayo, por ejemplo, cuando tuvo esa lesión también grave que estuvo mucho tiempo, se le renovó, se le siguió pagando, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Entonces, yo creo que ha sido un ponerse de acuerdo en todo el mundo, de decir, oye, ¿qué es lo mejor para el jugador? ¿Qué es lo mejor para el club? ¿Y de qué manera se puede hacer mejor? Bien. Y entre todos se ha llegado a ese acuerdo.
O sea, Camacho esta temporada ya no va a jugar. ¿Va a jugar la siguiente?
Bueno, pues
¿tiene contrato? ¿Se le renueva el contrato?
No tiene. A ver, cuando se comentó el otro día, lo comentó el presidente, cuando llegue final de temporada, habrá que ver las circunstancias que hay en ese momento, cómo se ha salido de la lesión, si a lo mejor ya puede jugar incluso.
Te lo pregunto de otra manera. Si me das la ficha, ¿te renuevo para el año que viene? Yo es que soy muy directo con las preguntas.
Eso no se ha puesto encima de la mesa. Lo que pasa es que cuando llegue el final de temporada, pero bueno.
Bueno, pero que nadie le extrañe, no se ocurre.
Bueno, no, sí se ocurre, pero bueno, siempre estará
por el interés
con lo
de
mejor
entidad, está claro,
de la entidad. Y evidentemente esto pesará. Yo digo una cosa, las cosas que se hicieron el lunes se pusieron encima de la mesa siempre los valores del club, porque Rueda a lo mejor pues se podría haber quedado si el entrenador dice, pues me quedo sin, porque Marfarid no estaba fichado, me quedo este jugador que pide salir por más minutos, pero no puedes cortar. Este club no.
Pero que te quiero decir, mira, tú eres José Manuel Camacho, no vas a jugar, dame la ficha y te toma, renovado. Eso no se ha hecho.
El fútbol es muy ingrato.
Es para dejarlo claro.
El fútbol es muy ingrato. Y se mueve, pues, sobre todo, casi siempre contando los intereses del club y vámonos, que nos vamos. Y los jugadores, pues, miran también por lo suyo. En otro club, a lo mejor, hubieran llegado y sin llamar ni nada, le hubieran dicho a Camacho, estás lesionado, vea. Te quito la ficha, se la doy al otro que vaya a venir. Rueda, tú no sales y demás. Y aquí se han hecho las cosas, pues yo creo que bien, en el sentido de.
Pero no me contesta lo que te estoy diciendo.
No hay una temporada más, porque eso no se ha puesto encima de la mesa.
Pues ya está.
Pero lo que sí se le ha dicho a Camacho, que cuando llegue el final de temporada, pues nos sentaremos todos y veremos qué es lo mejor para todos.
Yo creo que Camacho es un tío porque tuvo la culpa, entre comillas, de ese ascenso. Pero yo creo que es un tío que tiene que quedarse en la disciplina del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Sí, pero imagínate que a lo mejor
no me refiero como jugador. Es que, no, digo para el futuro.
De lo que sea.
Para el futuro, para el futuro.
Pero llega
es final, una persona que es de club y yo creo que tiene que quedarse en el club.
Sí, pero es que vuelvo a decir, es que las circunstancias no se saben. Estamos hablando en febrero. Ahora mismo diríamos todos, pues esto sería lo ideal y demás. Y ahora llega junio.
Sí, bueno, claro.
Está en forma.
Lo que vaya a pasar mañana no lo sabemos.
Imagínate, está en forma. A lo mejor el cuerpo técnico dice, tengo, no sé qué. Oye, han traído un portero, yo no voy a jugar de más, pues que tengo una oferta de tal club que me pague de más. Siempre va a tener, si hiciera eso, quiero decir, que la circunstancia en junio, ya veremos las que son, pero que Camacho tiene un plus por el club, por todo lo que ha dado, por tanto en jugando como, o sea,
como persona,
sus como actuaciones como jugador, como profesional y demás. Y evidentemente es uno de los jugadores más queridos.
Perfecto.
Por la afición y por esta, por este directivo, está claro.
¿Brando por qué se va?
Bueno, pues supongo que por decisión técnica, y te digo una cosa,
aquí no infinidad, ha habido, aquí no ha habido traspaso, aquí no ha habido ningún tema económico.
No, porque supongo que el cuerpo técnico se dice, oye, pues no sé, tengo a lo mejor, o no tienes minutos y demás, y piensas en irte, por lo visto tenía muchísimas ofertas. Perfecto. Y demás, y eso que no ha jugado con nosotros pues casi nada.
Vale, lo de Goma ya lo sabemos, tenía contrato amateur, se podía ir en cualquier momento, el chaval se quiere ir y se va. Y aquí lo que araña el Jerez Fútbol Club, según tengo entendido, es un traspasito que no hay ni para pipa. Yo, si quieres, tú da la si puedes, si quieres y si puedes, da la cantidad.
Por ley de protección de datos, sabes que ni traspasos ni sueldos se pueden sacar. Bueno, eso no se lo inventó la directiva, se lo inventó, supongo, el que hizo la ley, ¿no? Pero sí, evidentemente, en una asamblea, porque algún socio que esté escuchando ahora mismo, pues seguro que, bueno, me entera yo lo que se ha traspasado. Cuando lleguen las cuentas, pues irán por traspaso, en montante ha sido claro. Tanto. Sí, te digo una cosa. Lo de pipa o no pipas. En estas categorías los traspasos son cortitos y con sifón.
Ah, claro, por eso digo
que. Y entonces, cuando hay una cantidad que creemos y el cuerpo técnico ve y trabaja mucho por esas cantidades y la directiva después lo ve bien, pues yo creo que sí, que es productivo, sea más o menos, pero es las cantidades que se mueven en esta categoría.
Lo que quiero quitarle a la gente de la mente, algunos, que creen que es que con los traspasos estos vamos a pagar los 200.000 que se debe.
Lo que pasó con David Grande, un unionista, por ejemplo, que vino, creo que fueron Tailandia o India, o no sé, y pagó 50.000 euros, eso es un milo blanco, y te ocurre, claro. Ojalá, ¿no? Y se pueda hacer, pues como se está haciendo con, creo que con la cantera, bien, el míster, que está subiendo jugadores y que se queden aquí, pero que este club, lo bueno que yo creo, para bien o para mal, pues quiere que los jugadores no se le pueda cortar su trayectoria. Mira,
para ir adelantando sí, un sí. poquito, porque se nos queda esto pequeñito ya. No, lo que te quería decir, lo de Goma, independientemente de que sea 8, 9, 1, 4, 0,5, me da exactamente igual.
Vamos, ahí lo hacemos un poquito.
Te quiero decir. Efectivamente, después está el tema de ahí se tenía que ir y se quería ir y se fue. Palma se quería ir y se fue también, aunque tuviese contrato profesional. El club puede haber dicho, oye, mira, tú te quedas aquí y no, pero claro, ¿quién retiene a un jugador posiblemente del el sueldo más alto si no quiere estar aquí? Lo de Palma yo te lo voy a decir, claro, tú bien. Ahora ya me dices sí o no, es otro traspasito, repito, a lo mejor no para un paquete de pipa, para dos, ¿vale? Pero ahí hay que meter lo que el club se ahorra de ese pago mensual hasta finales de temporada, ¿no?
Pero sí, es que esto es una balanza donde se van poniendo cosas en un lado y se ponen en otra. Entonces, si el jugador, lo primero, quiere irse, el cuerpo técnico lo ve bien, la directiva se le plantea, oye, pues no hay que pagar en estos 4 meses esta cantidad, que es muy importante, más el traspaso que lo tenemos que medir no por la cantidad, sino por lo que se dan en estas categorías, que para lo que se da yo creo que se ha conseguido lo máximo, pero te digo, las cantidades al final son importantes.
Por poner un ejemplo, vamos a ver,
los jugadores que han venido probablemente
se me olvidó de Goma. Goma, si es traspasado por el Mérida,
hay un derecho,
y
¿no?
Rueda por el Nasti y demás. O sea, eso. Cuando se hacen todas esas cosas, perfecto. No es que digamos solo un traspaso, sino que se le dice, oye, y si lo traspasas además, y si juega playoff, vale. Y si juega y demás, casi todos los clubes no lo han aceptado. Pues hombre, porque si tú te traes ese jugador es porque estás mirando para arriba y en todo lo que sea. Pero que aquí no, Marcando. Se dice, no, vamos, es que la directiva lo ha dejado ser. Es que es muy difícil retener
un jugador cuando se que la ahí. Valoración al final.
Yo creo que muy positiva.
De las salidas, sobre todo se ha hecho en base de que, por un ejemplo que todo el mundo entienda, si un jugador gana 20 euros al mes y conviene que salga por cualquier circunstancia, porque no cuente, porque puede haber un club de categoría superior, y te dan 10 euros de traspaso, 10 euros más 5 meses que quedan de temporada a 20 euros, son 110 euros que te has ahorrado de ese futbolista y puedes traer, como es el caso, han venido los futbolistas.
Mar Freire lo queríamos en verano. que ya se ha dicho, y ahora es cuando lo hemos podido fichar.
Bueno, vale, perfecto, el tema de Rueda, tres cuartos de lo mismo.
Rueda no hubiera salido, a lo mejor, sí. No sé, el cuerpo técnico.
Hubo traspasitos.
No quiere decir también, sí. No quiero decir.
Aquelito pipa.
Sí, pero no quiero decir que el. Oye, no cuento con. El jugador dice: yo creo que puedo tener más minutos, que puedo estar en un equipo de mayor, sí, categoría. Y el club lo sopesa, lo pone aquí y dice: oye, pues lo vamos a cortarle al chaval. Y siempre van a ser jugadores muy agradecidos.
Sí.
Y que si le fuera bien, sí, lo mismo, claro, pueden tener y decir, oye, ahí en Jerez me trataron muy bien y puedo volver.
O sea, una vez yo hablo siempre una vez que el cuerpo técnico ya da el sí o el no, ¿entiendes? Entonces, a todo esto hay que sumar esos pequeños traspasos, repito, pequeños traspasos,
paquetito,
pero hay que sumar también lo que se ahorra de los sueldos, ¿vale? Mm. Porque lo de la posibilidad de que Goma vaya no sé qué y dentro de tres años te den 50.000 euros, ahí está también. Mm. Perfecto. Tres cuartos de lo mismo para los demás. Bien, lo que te quiero decir, esa totalidad de sumar lo que hemos dicho antes, ¿supera o no supera el sumar los cinco que han venido?
La plantilla vale más o menos, a pesar de que los jugadores puedan ser mejores o peores.
Iriondo, Coley, Grande, Mario y Fra. Y, por cierto,
estamos más bien.
¿Lo de Mario viene al 100% su contrato con el Madrid? ¿Lo paga el Madrid?
No.
¿95%?
No lo sé. ¿Cuál es el? Y si lo tuviera, tampoco te lo diría, porque no puedo. Pero.
Pues a mí me han dicho. Bueno, a mí me han dicho que el Jerez paga. Espérate, son.
Las pipas.
No, sí, bueno, sí.
Paquetitos
de pipa, pero de los chiquititos.
Aquí, sí, medio paquete de pipa. Sí.
A ver, que nosotros.
Mensualmente.
Pero bueno, os voy a decir que nosotros fichamos con un cartucho de pipa grandecito, ¿vale? Y esas poquitas pipas.
Pero
¿vale?
sí, perfecto.
Pero es que parece,
cuando vamos a ver Tertulión, decimos el precio del paquete de pipa.
Que un niño con 19 años, que tiene un caché económico para los 19 años,
gordo, grande, importante.
Si de 6,
un Q7,
si vamos. De 6, mira para acá, si de 6 paga 1, te sale gratis.
Claro. A ver,
Corchado.
Es que muchas veces cuando empezamos a hablar de, que yo entiendo, como socio también lo diría, si no estuviera.
Que no estamos diciendo cantidades.
No, pero quiero decir, es que parece que el director deportivo y la directiva está favoreciendo al otro club, quiero decir me refiero que muchas veces se piensa, oye, ¿por qué se ha ido este jugador? ¿Y por qué no se le ha pedido más? Pues
por eso queremos aclarar hoy.
Yo siempre he dicho una cosa, que en este club todos mínimo en su vida deberían ser por lo menos un año ser directivo y poder hacer cosita de más para saber cómo funciona el fútbol.
Diego, en una palabra, cantidades no podemos dar, no evidentemente. El Corchado nos está capeando de izquierda a derecha, que es su obligación, además de hacerlo.
Es lo que tiene que hacer, me parece muy bien, además.
Pero yo te voy a decir una cosa. De 6, 1.
1, sí.
Paga el Jerez, ¿vale?
Yo solo te puedo decir, Manolo,
lo dejamos
y Diego, que todo lo que se ha hecho ha sido muy favorable para la entidad. ¿Que podría ser mejor? Dentro de esta categoría yo creo que muy difícil.
Pero mira, ahora ya, redondeando, si entre una cosa y otra se sumó en las idas 100, ¿cuánto se ha gastado en lo que ha venido?
La verdad,
50,
la verdad que no,
más 50 ha ganado, claro, en el club. Eso hay que aplaudirlo, si después resulta que estos señores que han venido van a olvidar
más que los que
exactamente no, van a olvidar inmediatamente a los demás.
Aquí está muy claro, esto es una simbiosis entre el cuerpo técnico, David a la cabeza buscando jugadores, que está siempre el móvil es una locura, el WhatsApp de este, porque todo va pasando en un
sí, menos
el
día que vino aquí, que no dio nada, pero bueno.
ese es su trabajo, yo también lo entiendo, ese es su trabajo, hombre, porque si va por Diego Yesa y dice aquí Diego Yesa, resulta que después hay cuatro de equipo que Diego de ya no vale 3, sino vale 7.
Y luego quiero decir una cosa, y es que si habéis fijado, y la prensa hacéis un magnífico trabajo, y Manolo lo ha hecho desde muchos años,
ese mérito,
para intentar ese mérito, sacarte, no, pero para intentar sacarte quién venía, quién no venía, además. Sí, no, pero quiero decir que si se fijáis, tanto con David como por la directiva, no ha salido ningún fichaje. Sí es cierto que muchas veces se preguntan, y nos preguntamos incluso nosotros, joder, ¿cómo ha salido este jugador? Que lo acabamos de firmar y a los 5 minutos está. Porque está el entorno, porque está el jugador, porque está el representante, porque están no, los pues familiares.
Yo creí que se lo filtraba ya la COPE, porque como todo el mundo dice que se lo filtra ya la COPE.
Entonces, si esto, ¿verdad? Digo, esto es muy fácil.
Uy, pues eso no me acordaba, pero ya te digo, y lo estaba, que no lo estaba diciendo
todo el mundo,
pero,
sí.
Por eso.
Mira, Juan Carlos, aquí, COPE, ¿cuántas emisoras tiene en España?
Uf, yo qué sé, 400. Claro.
¿Con cuántos medios de comunicación sí, tenemos?
Fácil,
tenemos
sí, no, si fácil, COPE Avilés se entera de que claro, va a salir un jugador, pues claro, llama pues claro, a COPE y le dice, está. Oye, lo mismo en la SER, lo mismo en esto, pues en todo.
Exactamente.
Pero cuando se cabrea la gente, ¿qué ha sacado este periodista? Sí que es su labor. Tengo que investigar. Ahora que está en su casa, que no está haciendo, bueno, lo que me venga y me entre ahora corte y pega, pero ya esa es mi labor y cuando llegue puede decir, es tu jugador. Lo que sí podemos decir, que como estáis viendo, vosotros llamáis a un directivo o llamáis a David y ahí no,
pero si no
se
falta,
rasca menos.
De verdad, yo te puedo decir, Corchado, que yo muy pocas veces en mi profesión de todos estos años he llamado yo al club para decir, mire usted, ¿a quién vaya a fichar? No,
el trabajo,
es muy fácil.
Pues
eso es muy fácil. Eso
llega.
Coge el teléfono. Eso es cuestión de trabajar, nada más.
Claro,
tú
claro.
Coges por la mañana y dices, llamo a Jaén, que allí conozco sí. a mi amigo Manolo Contreras. Llamo a Avilé, que no sé cuánto. Llamo sí. a no sé cuánto.
¿Quién hay por allá? ¿Quién?
Oye, mira, se habla de esto, no sé cuánto. ¡Bum! Coño, que te salió.
¿Cómo además, pueden llegar
y hay otras
aquí
veces,
de Tarragona?
Y hay otras veces que no te sale.
Y decir, oye, hazle rueda.
Muchas
¿no
vas
a contar con él? Pues nada, claro. O mueves 4 hilos y sabes que, bueno, que es muy fácil no, que salga. Y que
los representantes muchas veces, pues a lo mejor están negociando y dicen, pues ahora voy a sacar a este al mercado. Venga, plan, y
mira,
lo pongo encima de la mesa y ya
voy
sale
voy
más
a decir equipo. Una cosa que no he dicho nunca, ¿vale?
El emérito.
No, sí, lo voy a decir. Fíjate tú las cosas, porque
no
es que las cosas se dan así. Yo iba un día en el AVE para Madrid. Para Madrid, en primera división, estamos hablando del otro equipo, lógicamente, del Jerez Club Deportivo, de la Sociedad Anónima Deportiva. ¿Y quién me toca al lado? Que yo no lo conocía, ni él me conocía a mí. Y seguimos sin conocernos, porque no hablamos. Pero se llevó las 2 horas y media o 2 horas y cuarto que hace Sevilla-Madrid. Jugábamos ese día, al día siguiente, o esa tarde por la tarde con el Atlético de Madrid.
Que fue un miércoles.
Un miércoles. Hablando de 2 jugadores... que al final terminaron llegando al Jerez. ¿Te acuerdas? Un argentino, Alustazi, era, ¿cómo era? ¿Cómo era?
Alustiza.
Alustiza, y el otro, ¿cómo era? Un uruguayo, creo que era.
El Bono...
los dos no. Que vinieron en enero.
El pequeñito este. Sí. Sí.
Bueno, pues ahí se enteró Manolo Morales de que venían 2 futbolistas. Resulta que este hombre era el intermediario. Y se tiró hablando con mi amigo Joaquín Morales, entre comillas, lo de amigo, ¿entiendes? Pues casi 2 horas.
Pues yo siempre digo, es que no sabes quién está al lado tuyo y te puede estar escuchando.
Fíjate tú, qué fácil es levantarse, irse a la cafetería. No, pues este hombre empezó allí, claro, al día siguiente, bueno, ya está.
El otro día dijo un aficionado
qué fácil.
En redes sociales, pues viene tal jugador, pero no puedo decir más porque es que lo único que he podido escuchar.
Claro.
A veces a lo mejor estás desayunando, estás intentando hablar bajo y demás, y no sabes quién tienes al lado y demás. Por eso es que muchas veces nos preguntamos, no nos hagamos esa casa de brujas que hacemos a veces, pero ¿por qué? Que se ha filtrado y demás. A lo mejor antes se ha filtrado, ¿no? Pero
te cuento otra historia. Es que
venga.
Voy a contar historia.
Estaba
Oliver.
Está como Pepe Domingo ya. Está como Pepe Domingo.
Oliver de presidente, de propietario de no sé cuántas cosas,
de
¿vale?
De artista. Vale.
Y yo abro un programa un día a las 3 de la tarde, nosotros lo teníamos de 3 a 4 de la tarde. Oliver está en Jerez y hablando por teléfono ha dicho esto, esto y esto. ¿Qué decía? No pasa nada. Está hablando uno, no pasa nada. Y estaba aquí muy cerquita donde estamos nosotros ahora. Que no pasa nada. Que yo llego a Jerez, que digo cuatro palabras y todo el mundo me lo cree. Me decía, coño, ¿y cómo te has enterado tú? Pues eres tonto, te pones en la calle, pasa alguien y me llama y me lo dice. Ya está.
Se acabó.
Fíjate tú qué cosa, Mar.
Son las cosas.
Hay que tener cuidado dónde se habla y con quién se habla.
Y después parece que hay una conspiración judío-masónico con determinados medios. Corchado, no quiero que te vayas porque te has puesto a hablar de la parcela deportiva donde entras en la ambigüedad y no sueltas nada.
Fíjate que te vas sin decir que no quiero cantidades.
No.
Si ha quedado algo después de la salida y de la llegada.
Bueno, ha dicho que el balance es positivo, el económico, ¿no?
Ah, no me he enterado.
Que no sé darte los datos porque no sé cómo ha quedado al final. Lo que sí es cierto que en Navidad, cuando demás, se pone encima otra vez al cuerpo técnico, de, oye, podemos llegar a tanto, hasta aquí podríamos llegar y demás, y sé que no se ha llegado. Creo, ¿eh?
O sea, que quedado,
tampoco,
que,
si es que de verdad, hay personas muy válidas dentro de la junta directiva que llevan esas cosas, y a mí no me gusta a veces ni hasta enterarme.
No quiero que te vayas porque te piensas que te va íntegro, pero no te va íntegro. Del tema comercial del equipo, comercialización, que es un área que sí que llevas directamente, aquí no me vas a poder decir que no. ¿Se está aportando el empresariado de Jerez con el Jerez Deportivo Fútbol Club a grandes rasgos?
Podría aportarse mejor.
Por eso he dicho a grandes rasgos.
Yo creo que al final, muchas veces, pero bueno, pero a las puertas que hemos llamado, a casi todo el mundo ha respondido. A lo mejor nosotros tampoco nos hemos llamado a todo el mundo, pero el balance es positivo, podría ser mejor. Nosotros llegamos casi con este verano, con la campaña ya casi para abrirla, con muchos frentes abiertos, con volver otra vez un poco a hablar con todos los patrocinadores. Yo creo que va a ser un buen año económico en ese sentido, pero esperemos que el año que viene sea mucho mejor.
¿Se ha superado lo presupuestado?
En ello estamos casi...
En el tema comercial, me refiero.
En el tema comercial, prácticamente lo que se había presupuestado.
Ahora, ¿y se ha cobrado algo de lo que quedó atrás de algunos patrocinadores que, por el tema de la pandemia y demás, en su momento no pudieron aportar el dinero? ¿Se ha podido recuperar eso o todavía no?
Todo no.
¿Parte
pero bueno,
sí?
Sí, parte sí, porque bueno, había buena predisposición. Nuestros patrocinadores, pues igual que todo el mundo, pues lo ha pasado mal en el año 20, en el año 21, y en ello estaba, incluso, bueno, pues con otros que a lo mejor todavía están, pero han vuelto a patrocinar y poco a poco, pues bueno, se pueden ir recuperando. Nosotros no queremos tampoco oficiar a todo el mundo. Intentamos ir cubriendo todos los meses los pagos de todo el mundo, sobre todo de jugadores, cuerpo técnico y demás, que cobran siempre, si no es a final de mes, el primer día del mes siguiente, y yo creo que eso también es de valorar en el mundo del fútbol, porque no siempre, desgraciadamente, se da así. Nosotros en ese sentido somos cumplidores, pero evidentemente hay que gestionar muy bien lo que hay que abonar mes a mes para que no tengas problemas.
Hablando de nóminas, ¿es cierto? Me va a llegar una cosita por ahí, a ver si es verdad o no. ¿Es cierto que tenéis ya prácticamente lo que resta de temporada aseguradas las nóminas? ¿Que podría quedar un mes y medio ahora mismo y nada más que... ¿Y lo demás está asegurado?
Yo lo comenté una vez, hablando con jugadores y míster y demás, que esta directiva lo que hace diariamente, su trabajo es garantizar de aquí a final de temporada de que todo se pague. No es fácil porque venimos de una cantidad importante que ya se dijo en asamblea de que arrastrábamos. Y esperemos que, bueno, que cuando termine la temporada podamos contar buenas noticias a todos los socios en ese sentido y garantizar el papel. Yo no me entra en la cabeza de que al final tendremos que hacer malabares, como dices tú, porque aquí donde vienen siempre los problemas en los clubes es en el último mes, que ya casi está pagado todo, cobrado, depende dónde estés... los mediodías del club, que si se pueden dar, no se pueden dar, no es lo mismo hacer medio del club, que estés tú luchando por el playoff, que estés en tierra de nada y demás. Es que son muchas circunstancias durante el año, pero yo en ese sentido seguimos trabajando y sí o sí tiene que ser que a final de temporada aquí no se le da a nadie absolutamente nada. El último mes, como siempre, es lo que digo, que ya casi se ha cobrado algo, pero somos unas hormiguitas. Intentamos, es que en el diario de un club, y como el nuestro más, todos los días salen que si 50 euritos, que si... Entonces, eso hay que medirlo muy bien para que luego al final de mes pueda llegar y decir, no, tengo dinero. Tú tienes dinero en el banco y dices, Oye, pues nada, fijaros con las plazas, por ejemplo, los desplazamientos, que dicen, es que pagan los desplazamientos a Canarias, por ejemplo. Sí, sí. No se pagan todas las plazas.
No, no, se pagan 21
nada más. Claro, entonces hay que estar midiendo. Yo he estado, no sé qué equipo era ayer que jugó, el Casereño creo que jugó ayer con...
Sí, con el Vélez.
Con el Vélez. Y se habían ido el día antes, cena, almuerzo y demás. Todo eso cuesta mucho dinero, que nosotros nos gustaría y nos encantaría que nuestro cuerpo técnico jugadores, yo creo que eso lo diremos todos, hicieran noche en todos los sitios, si tuvieran todas las... Y hacemos todo pensando en el equilibrio presupuestario y que podamos llegar hasta final de temporada.
Esta entidad, ¿no? Como es, no tiene un solo propietario, tiene 3.500, 3.600, 3.700 propietarios y evidentemente es lo que hay. Pero eso sí, garantizar las nóminas, eso es...
Eso tiene que ser prioritario. No, pero es que en otras veces parece que es que deberle dinero a los jugadores es lo normal. Y no es normal. Que es que lo parece.
Tengo para ti, Juan Carlos, una pregunta muy divertida. Y aparte no te va... lo hace bien.
No era un tertulión reducido.
Sí, reducido, sí, pero ya sí. Nos hemos calentado. Una valoración personal tuya, que llevas el tema comercial, ¿de cuánto dinero ha dejado de percibir o ha perdido la entidad en esta temporada por aquella mal llamada división del fútbol jerezano? ¿Cuántos empresarios o cuánta inversión se ha perdido por decir, es que mientras haya, no haya un equipo?
Hombre, yo personalmente no lo puedo decir.
Es muy importante para la afición.
Porque eso de cuando, no, es que lo dijo personalmente, ¿no? Tú eres directivo las 24 horas, no un día, ahora en la copa.
No, personalmente. Me refiero yo, tú has hecho muchas gestiones comerciales y seguro que algún empresario te ha dicho, muy bien, me iba a gastar 10.000, pero mientras haya dos no lo hago.
Sí, pero
si sumas, ¿qué pasa?
A lo mejor puede ser que... No, es verdad que si hubiera uno... Eso no se puede esconder, y lo sabe todo el mundo.
Por eso te digo que estimación personal tuya, pues decir, oye, pues mira, pues yo creo que ha sido pues 10, pues 20, pues 30, pues 200, yo qué sé.
Pues una cantidad bastante importante. Muy importante.
Se
de
pagaría,
todos modos, a veces
se pagaría la parte proporcional
pero
de
veces, uno de los tres. A veces a lo mejor se está pensando en esa excusa para decir, oye, yo no, en realidad dos.
Bueno,
tú me entiendes.
El clásico de
y
siempre.
Otras veces, que... no, porque siempre hay que buscar una excusa. Pero sí es cierto que todo sería un poco más fácil. De todos modos, digo una cosa. Nosotros tenemos un club modélico. Perdón por la presión, no meamos colonia. Porque a veces parece, no, es que esta gente es que no hace nada, tenemos fallos como todo el mundo, pero intentamos hacer las cosas honestamente. También te digo una cosa, pagamos todos nuestros impuestos, el día 31, aparte de los jugadores, se estaba José María Aguilar
hincando
con los seguros sociales, IVA, que hay clubes que eso, y no me estoy refiriendo a nada aquí, me estoy refiriendo en general en el fútbol español.
Bueno, yo sí
eso,
me refiero al...
que eso ni saben lo que es, porque tú a final de temporada, os digo una cosa, si veis la partida, que se pagan IVA, en IRPF, impuestos a sociedades, las nóminas, y tú lo sumas y lo multiplicas por los 8 o 9 años que vamos, con eso sería un gran equipo.
Un gran equipo,
claro. Y entonces vas con una, te hacen competencia desleal, entre comillas, llamémosle. Por eso que hay que verlo en conjunto.
Pero aquí sabemos cómo se acaba si no se pagan esas cosas.
Pero quiero decirte una cosa.
En otros sitios no sé, aquí no, sí lo sabemos.
Pero sí te digo una cosa, que a los empresarios siempre le decimos, vienes a una entidad que, sobre todo su socio, cuando alguien apuesta por él empresarialmente, le responde, quiero decir, con un retorno, porque eso es lo que queremos todos cuando hacemos una publicidad.
Sí.
Y en un 99,9% nunca tu marca estará involucrada, que eso es lo que quieren las marcas,
claro, muy importante.
A un escándalo, a un mal rollo, a un maltrato a jugadores. Y te digo una cosa, hay un patrocinador que cuando fuimos a hablar con él, un patrocinador importante, no, de todos son importantes, ¿no? Pero digo económicamente, nos dijo, os voy a decir una cosa, lo que más, o sea, yo voy a invertir en el club por los valores, porque os sigo desde hace mucho tiempo, casi creo que no le gusta el fútbol, pero lo que transmitís y demás es lo que yo quiero transmitir en mi empresa. Y
como
por eso
marca, sí.
Pongo, como marca, pongo mi dinero en el club. Y espero, ya que no están escuchando muchos patrocinadores, que sí habría que decirle a cada socio, que esto no es cosa del Departamento de Comercial y de Directiva, que cada socio puede traer un micro patrocinio. Ahí tenemos Promosuay, que está con nosotros y ha hecho un desembolso importante y lo va a hacer durante estos años, pero que desde 50 euritos puede patrocinar a este club. O sea, que no hay que gastarse 1.000, 2.000 y 10.000, que cada socio puede venir a las oficinas, que ayer Minia les atenderá magníficamente, y si tienen algún patrocinador estaremos encantados de darle lo que hacemos a este club. Muchísimo cariño.
Perfecto, pues yo creo que no queda nada en el tintero, que tenemos partido este fin de semana, que es un toro difícil de lidiar, jugar como visitante, con lo mal que se le da al conjunto de José Pérez Herrera, y frente al Villanovense, que es el equipo que ahora mismo marca los puestos de playoff. El sueño tiene que ser conseguir puntuar. Hasta Ojeda dice que un puntito estaría bien. ¿Cómo estará el tema? Pero bueno, intentemos disfrutar, desde luego, de la actuación del conjunto, que se borre esa mala imagen de la jornada de ayer. Señor Colchado, muchas gracias por haber estado con nosotros en la radio. Si sigue así de bien, lo llevaremos un día al restaurante Antonio.
Ya toca, ¿eh? Ya toca. Bueno, ha habido desayuno abajo, pero
bueno. Ha pagado el mérito.
Que el restaurante Antonio también da muy buenos desayunos.
Lo que pasa es que estábamos aquí cerca de la radio.
Estábamos al ladito, esto por ser un programa un poquito especial. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Señor emérito, muchas gracias. Le vemos más suelto que nunca. Hasta la próxima. ¿Cómo libera la jubilación? Amigos, hasta aquí llegamos en este tertulión. Recuerden, volvemos el próximo lunes. Feliz fin de semana.